No me gustaba terminar pa ta 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 ta. Yo no hacía ese flow. A mí no me gustaba que la rima cayera al final. Uh-huh. Entonces yo empezaba cortada una rímica, pone un do ta ta ta, yo ya empezaba la segunda, no, uh-huh, no esperaba el cuarto. Y va, y entonces era la percusión. Claro. Y todo el flow, que cuando yo llegué con la canción Sarbatana, la Sarbatana es percusión. Ne dans une jungle tan sauvage de lian, je finis pas manier le mico, como una Sarbatana, nene. Si me entiende, era un swing, si me entiende, y lo estaba rapeando en francés, pero con un swing que no tenían allá.
Esta es una producción de Big House Records y la misma gente Films.
Sean bienvenidos a otro capítulo de Insolencia Crossover, quinta temporada. Un programa para toda la familia hip hop, con todas las estrellas de ayer y de hoy. Relájese, enróllese uno
y párchese con nosotros.
Esto es Insolencia Crossover, capítulo 61, con el señor Roca, en ajá, vivo. Chunchullito bailable. Una bulla, gente, queremos oírlo. Que los escuchen en casa, que se acuerden de nunca perderse estas oportunidades, estas maravillosas faenas. Y, parce, un honor tenerte aquí, hermano.
Gracias por la invitación, Calvito. Usted sabe que normal, la energía sola es una sola.
Parce, gracias por copiar a este desorden, a esta fanfarria, a esta guachafita.
Uy, aunque esta vez estuvimos más organizados que la vez pasada.
Sí.
¿Quién vino la vez pasada de acá? Uy.
¿Y si estuvo más organizada la vuelta o no? ¿Cómo la han visto?
Ah, empezamos a tiempo, ¿no?
Sí, por lo menos empezamos a tiempo.
Un aplauso para Insolencia Crossover, ¿o qué? Para Vika Records. Lo estamos haciendo mejor para ustedes, la buena, qué chimba. Qué chimba que estés acá, bro. Te voy a hacer la primera pregunta. Mi primera pregunta es, ¿me regalas un poquito de tu batido?
Pero cambia el pito, el pitío.
¿Y no puedo así?
Sí, claro.
Así por el lado. Sí.
Uy, no, es que estoy en
ya,
una seca.
Ya le llegó el monkey.
Mi hermano, muchas gracias por haber copiado de nuevo. Qué chimba que estés acá. Eres uno de los MCs más fundamentales. ¿Viste la encuesta que hizo Santiago Zambrano hace poco, weón? Ah. Que de todos los MCs colombianos te pusimos en el primer lugar.
Bacano, sí, uno, chévere.
El mejor, weón, el bacano, mejor MC, gracias, colombiano. Eso es muy áspero, weón.
Chévere,
proclamado bacano por los colegas.
Por los mismos MCs de...
Ay, vean.
Pato, ay, ese ay, es el ay, tuyo ya.
Listo, breve. yo le devuelvo su sorbito, la buena.
Qué pudoroso, oye, qué pudoroso, me encanta. Batidos está en la casa, deliciosos batidos con fruta, con setas, si quisieran. Deliciosos, muy nutritivos y muy ricos. Están aquí apoyando la vuelta, muchas gracias. Los pueden encontrar ahí por internet, aquí les vamos a dejar la información. Porque esto va para largo, está fumado para largo, aunque usted no quiera fumar con nosotros.
Sí, dame ya, no se ponga así.
Este programa lo ve mi mamá. Mamá, le aplaudimos a la gente que fuma marihuana.
Sí, mi mamá también ve esto. Y siempre me pregunta, pero bueno, ¿cómo así? O sea, ustedes se fuman 5 aretos Hace poquito. ¿Tú has fumado alguna vez con tu madre? ¿Cómo es tu relación con tu cucha? ¿Es muy...?
No, muy bien, muy sano, muy bien.
Porque ella te alcahueteó, me imagino, desde chiquito cuando estaba juntándote con todos esos macancanes de la clica, weón. Vamos a hacer un... Vamos a empezar ahí, weón.
Ok.
O sea, con un pelado de 16 años, termina... Primero que todo, un colombiano, ¿por qué termina allá?
Bueno, mi papá y mi mamá son pintores. Y ellos inmigraron allá en los años 70. Yo nací allá. Y me crié en un ambiente muy latino, muy, muy colombiano. Y muy latino porque en ese momento estaban llegando muchos artistas, músicos, escritores, pintores. Y mi papá y mi mamá andaban en toda esa vuelta. Entonces, en la casa era América Latina, se hablaba en español, se comía, todo era, tenía que ver con Colombia y América Latina. Y venía mucha gente a vivir en la casa, muchos pintores, muchos músicos. Mis tíos llegaron, mis tíos son todos músicos profesionales de música clásica y folclore. Entonces yo desde niño la primera música que me llegó fue el folclore colombiano. Yo me crié oyendo, la verdad, bullerengue, cumbias, joropos.
Y porro.
Porro, toda la música colombiana. Ellos tienen una banda que se llama Bacatá.
Ah, ¿sí?
Y allá todo, mi tío toca gaita, mi tía toca cuatro, chelo, canta. En fin, y hay muchos músicos que llegaron allá y ensayaban en el taller de mi papá y mi mamá. Entonces yo desde niño oía folclor. Es la primera música, el contacto mío fue folclor. Y después cuando uno sale de la casa, pues lo que se vivía en ese momento, en los años 80, era el rap. El hip hop, no era el rap, era el hip hop. Yo entré en la cultura por el baile, que yo echaba paso chévere. Y
¿todavía?
Y, sí, tengo buen swing, ¿para qué?
Eva.
Eso no se va. Y de ahí me metí al graffiti, porque París hacía parte de las ciudades más grafiteadas del mundo, con Londres y Nueva York. Entonces me metí en el graffiti y los manes... En el graffiti, pues, andaban con los Ghetto Blaster. Era la época de los Ghetto Blaster.
Espera, no puedo irme sin... O sea, no puedo pasar por ahí sin saber cómo pintabas, güey.
Bacano.
O sea, pero ¿cómo era tu nombre?
Ah, yo tuve varios. Tuve uno que se llama Poem. Tuve R.O.C. Tuve...
R.O.C.
R.O.C.
Ah, ok.
Y yo hacía R.O.C. y Rock One.
Ah, ok.
También Roca. Tuve cantidad, uno cambiaba cada rato, no tenía uno solo.
Okay.
Y yo era más que todo Vandal. Uh-huh. Entonces,
¿puro Tax?
Sí, Tax y después me empecé a hacer frescas.
¿Cuáles son las frescas?
O sea, los muñecos.
Ah, ok.
Los muñecos, los B-Boy.
Ok, acá y, les decimos caracteres.
Sí, los caracteres.
¿Frescas?
Yo hacía así.
Ah, no.
Entonces, Tintín pegaba las frescas así y de ahí... Se oía rap. Y yo oía, pues yo llegué oyendo todo lo que era Public Enemy, ta, ta, ta. Y al lado de la casa mía había una discoteca muy importante que hace parte de la historia del rap, que se llama El Globo. ¿Sí? Okay. ¿Me entiende? Y yo llegaba allá en patines con los muchachos del barrio. Yo tenía. Y no nos dejaban entrar, obviamente. Y ahí tocaba Public Enemy, Run DMC, LL Cool J. Esos manes, ¿sí me entiende?
O sea, ¿tuviste contacto directo con...?
No, uno los veía, ¿sí me entiende? Ajá. Entonces era como el Nueva York que entraba en París, ¿me entiende? Y con la inmigración africana que había allá, la gente se identificó más al hip hop que al rock o a otros tipos de música, porque el hip hop era como que los árabes, por ejemplo, veían a los boricuas bailar y se identificaban con los boricuas, ¿sí me entiende? Y los afro, pues con los afroamericanos de allá. Y ahí me empezó a tramar y uno... O sea, no, nosotros empezamos con el freestyle. Hoy día es la moda del freestyle, pero yo vengo de la escuela del freestyle. O sea, uno nunca cantaba sus rimas. ¿Por qué? Porque antes no había protección de autor y todo eso, y no existía nada de eso. Entonces, cuando usted lanzaba una rima buscada, te la copiaban. Y usted llegaba a otra fiesta y otro man cantaba tu verso y usted dice, hijo de puta, ¿y qué? Entonces la gente nunca cantaba sus versos. Hacíamos freestyle nada más. Entonces nosotros en los terrenos empezamos a hacer freestyle. Y yo saqué una... No sé, me empezó a tramar de verdad eso. Y me enfoqué en eso. Y paré el graffiti, paré todo. Y me metí a hacer rap con los pelados del barrio. ¿Y
ese freestyle de esa época era competitivo o era,
era como...? Era competitivo, pero no podía hablar de la mamá ni el papá porque allá era pandilla. O sea, allá no. Te agarran y ¡sácata, sácata! Eso no es de como ahora que... Te voy a decir un poco de cosas de tu mamá y de tu abuela y no pasa nada. No, 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 no.
Salen y se abrazan.
No, no, no.
Era... Uy, yo ya estoy viejo para eso. A mí me menta la madre y me pongo bravo.
El freestyle no era que hablaba mal del otro. Y si usted hablaba mal del otro, era que ya se habían puesto los clanes. Habían decidido que lo iban a hacer así, pero de todos modos terminaba en pelea.
Claro.
Eso siempre terminaba
en pelea.
O sea,
eran para empezar la pelea.
Era. Entonces el freestyle empezó a desarrollar más cosas diferentes. Hablábamos de las cosas que vivíamos nosotros. No de la nariz del otro y tal, pero contábamos de dónde veníamos. Yo vengo de tal, 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 de tin, tin, tin. Mi amigo es fulano, el que robó el carro ayer. Pero ustedes oyeron hablar de este man que vendió la mejor vareta de shit, tal, tal. Hablábamos de cosas así, ¿sí me entiende? Era el represent, la época del represent. No hacíamos freestyle tiraderas de grosería, de algo, eso era pelea.
Además, imagínate un negro francés de 7 metros.
No, y allá no era fácil rapear. Había que agarrarse muy duro. Allá, no sé cómo era acá cuando empecé el freestyle, pero en París cuando yo empecé, la gente que cantaba mal lo bajaban a cachetada. No, de verdad, la agarraban al man y ¡pá! Y le quitaban la ropa, lo dejaban en calzoncillo y fuera.
¿Qué pasó? ¿Cómo así? Porque la ropa.
Porque era así, era la época. El que no te merecías tener esa ropa.
Claro.
Así era el ambiente.
Uy, está pesado.
Ese era el ambiente de París de los años 80.
Qué chido.
Del rap. Cuando yo empecé. Entonces, cuando yo empecé, pues tuve suerte de muy temprana edad entrar en un momento donde estaba pasando algo en el hip hop a nivel mundial, y Francia no fue como también uno de esos motores del rap francés que empezó a llegar. Entonces se desarrolló una industria muy, muy, muy rápidamente. Uno ya veía a los manes del barrio andar en Mercedes Benz con cadena, pa, 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 y no eran de la droga, era el rap. Entonces uno los veía y dice, hijo puta, ese man de dónde sacó, es que ese man es del grupo fulano, ta, ta. Entonces,
¿y dónde había la plata? ¿De las copias o de los conciertos?
De todo, se vendían las entradas de los conciertos, se vendían los discos, era la época de los vinilos. O sea, la gente compraba. Yo empecé así, sacamos los propios vinilos nosotros y lo vendíamos en las escuelas, pa, pa, en la calle, pa, vinilo. Y lo vendíamos así. Así se hacía. Teníamos una camioneta con vinilos y pa, 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 pa.
¿Y ese dinero que sacaste tú solo lo sacaste en vinilo? ¿El de Mundu?
Entre dos mundos, sí, ese salió en vinilo.
Yo tratando de hablar en francés.
Tan bonito.
Sí. La única palabra que sabemos. Oh, mon amour. Y dice que la monda viene de francés.
Sí,
¿tú sabías esa mierda?
Sí, dijeron que sí. Sí, yo supe la historia.
Qué gonorrea, chisme tan áspero.
Viene de la palabra mon dieu. Mon dieu, que sí, Dios mío. Y parece que cuando veían la de la gente acá, de los criollos, las
putas francesas que han traído para...
Mon Dieu, y el Mon Dieu se empezó... Mon Dieu, Mon Dieu, Mon Dieu, Mon Dieu, Mon Dieu, Mon Dieu, Mon Dieu.
Y ya, terminó en esa
mierda. Y terminó Mon Dieu y Mon Dieu.
Sí, qué gonorrea. Eso es lo poco que ha permeado el francés. Y briquet, creo que briquet también es una palabra francesa.
Y petit pois.
¿Qué es eso?
No sabe petit pois, en la costa lo dicen mucho.
¿Qué es?
La alberja.
Ah, sí, pilla, no, esa es otra que hasta acá está la sabana, no llegó, weón. No,
está weón. Muy charra.
Está petit pois, pero suena como medio, está medio...
Petit pois.
Petit pois. Bueno, chimba, venga, no nos distraigamos. Entraste a la Clica Underground, ¿cómo fue trabajar con ese parche?
Bien.
¿Cómo fue esa vuelta? Cuéntame un poco de esa vaina, cuéntanos.
Pues,
¿cómo resultaste tú en la clica?
Por el DJ mío. O sea, yo tenía varios grupos. Cambiaban de nombre cada 3 meses. Pero yo ya tenía mi nombre.
¿Ya era, o sea, Rocas?
No, tenía un nombre que me da vergüenza decir.
Tienes que decirlo, marica, era peor. Lo tienes que decir, claro que sí.
No. Bueno, tenía un nombre y la gente no lo sabía pronunciar. Bueno, le voy a decir. Me llama Majestad.
Wow.
Majestad.
Pero sin la D al final.
No, Majestad, así, sin la D al final. Por el swing que tenía.
Pero está
cuando chimba, yo lo cantaba en francés, yo tenía un swing muy diferente del africano o del árabe. Tenía un swing diferente, el swing latino. Entonces yo lo tenía, se me olvidó decir, yo hacía percusión. Ajá. Entonces yo, como no entendía el rap americano, pero yo me guiaba por el flow de los cantantes. No, yo no entendía el inglés. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaba mucho Rakim, Kool G Rap. Eran raperos que yo detectaba la rima. Entonces yo decía, uy, jueputa, como percusión. Y como yo lo agarraba en percusión, la agarré de una. Entonces yo empecé a meter ese swing en francés y en español también. En las dos en paralelo, pero más en francés. Y por eso me llamaba Majestad, porque yo tenía un flow que era así, pero ese nombre no duró, porque todo el mundo me llamaba Roca. Nadie me llamaba así, siempre me decían Roca. Y entonces yo cuando cogía el micrófono, yo Majestad, y la gente no entendía, porque todo el mundo me llamaba Roca. Entonces yo, cuando menos mal, cuando llegué a la clica, ya había cambiado el nombre. Claro. Y los manes dijeron Roca, ya era Roca.
¡Qué chimba!
Es una anécdota ahí huevona, pero ese es el... pero Roca es Roca, o sea, claro. ¿Sí me entiendes? Cuando ya llegué con la clica, ya era Roca.
Claro.
O sea, ya la gente me dice, ese nombre no se puede pronunciar en francés.
No, claro.
Entonces la gente, bueno, entonces Roca, pues como me llamo, es mi apellido.
Claro. Ah, oh, qué chimba, bueno.
Entonces ahí fue.
Eso que dijiste ahí es bastante clave para de verdad desarrollar un flow competitivo en otros idiomas, en español, ¿no? Como encontrar la percutividad del lenguaje.
Sí.
Y acentuar en eso.
Sí. Y a mí me interesó eso porque yo empecé a hacer rimas también como los americanos, o sea, cruzadas. No me gustaba terminar. Yo no hacía ese flow. A mí no me gustaba que la rima cayera al final. Uh-huh. Entonces yo empezaba cortada, una rímica, poner un, dos, taquetecap. Yo ya empezaba la segunda, no, uh-huh. No esperaba el cuarto. Y entonces era la percusión.
Claro.
Y todo el flow que cuando yo llegué con la canción Sarbatana, la Sarbatana es percusión. Ni dans une jungle tan sauvage de lian, je finis pas manier le mico como una Sarbatana. Si me entiende, era un swing, si me entiende, y lo estaba rapeando en francés, pero con un swing que no tenían allá. Entonces, esa originalidad me hizo llegar a la clica, porque la gente empezó a hablar de mí.
Claro.
Uno se hacía conocer en la calle antes, no se hacía conocer por redes, eso no existía. Era la calle. Entonces, en la calle se veía cómo usted cogía el mic, si temblaba, con quién andaba, si eran unos patos o una gente azarosa que andaba con uno. Eso. Entonces la gente empezaba a comentar. ¿Sí me entiende? Como era un ambiente muy competitivo y todavía mucha pandilla, era un ambiente muy tenso. Entonces el que cantaba de verdad era porque tenía algo que decir bien. El que cantaba bobada lo bajaban y lo
desnudaban.
Exacto, le daban duro.
Dios mío.
Sí, era otra época. Era claro. Definitivamente. Y más que
el todo, país de la guillotina, papi. ¿Qué pensábamos de ellos?
No, y sabe que esa mentalidad lo trajeron los africanos.
Ay, Dios.
Y los musulmanes, que era la mayoría, el 90% de lo que había en el barrio. Entonces ellos tenían una mentalidad muy diferente al francés.
Claro.
¿Me entiende? Entonces ellos tenían todo ese ambiente de que el más cucho es el que... O sea, los pelados no hablan con los más cuchos.
Ok.
¿Sí me entiendes? Cuando están, por ejemplo, unos manes que yo... Por ejemplo, yo tenía 16, 17 años, yo no me podía juntar en una conversación de unos manes de 25. Imposible, me cacheteaban, de una los... No era permitido, usted tenía que demostrar que usted ya tenía madurez para poder hablar con una persona de 25. ¿Sí me hago entender?
Puta.
Eran otros ambientes. Entonces, esa mentalidad la tengo yo también. Y en la rima fue lo que me llegó de primero. Porque uno no hablaba bobadas. Uno tenía que hablar lo que uno era. Si no, te iban a probar. Ah, usted dice que tiene un fierro. A ver, sáquelo. Ah, no lo tiene. ¡Bah! ¡Bim, bum, bim, gati! ¿Sí me entiende? Entonces.
Son los pantalones abajo.
Ya. ¿Sí me entiende? O sea, que era un sistema muy real. Y es lo que yo trato de hacer desde que yo empecé hasta ahora. Mantener siempre un sonido, una cosa que está adecuada con lo que yo vivo, con lo que yo soy, con lo que yo veo, con lo que yo siento. Y no inventarme personajes o... ¿Sí me entiendes?
¿Y cómo te ha pasado ahorita? Porque me imagino que en esa época pues tú igual estabas metido en las vueltas de las pandillas.
No, yo no andaba en las vueltas de las pandillas. Yo... Es que las pandillas sean parte del ambiente. Pero no es que uno... Yo no era pandillero. Okay. Andaba con todos esos manes de las pandillas, pero yo no era el pandillero que tenía el tatuaje aquí, la pandilla y todo, como están en el video Entre Dos Mundos. Usted ve un momento dado, todos los manes tienen su tatuaje acá. Sí. Yo no hacía parte de o sea, yo andaba con ellos, porque eran ellos que eran de la clica. Ajá. Pero yo no...
No hacías las cosas.
No, lo mío era el rap. Yo estaba enfocado en eso, porque si yo estuviera metido en las cosas de las pandillas, me hubieran matado o hubiera terminado mal como los que yo conocí. En cana, estropeado, vuelto añicos. ¿Sí me entiende? El mundo de las pandillas es un mundo que tiene una vida muy directa. Uh-huh. Si usted está metido ahí, no puedes hacer música y pandilla, esa se descarrila tarde o temprano algo.
Te delatas, además.
Sí, te delatas y sobre todo la vida que estás trayendo, la vida de la calle, la pesada, la oscura, a la vida, a un sistema profesional donde hay ingenieros, compositores, productores, abogados, gente que hay que hacer negocio, y si usted tiene toda esa gente ahí al lado que están pensando en cómo tumbarle el reloj, en otras vueltas, se vuelve muy tenso, ¿sí me entiende? Entonces yo pienso que si usted se va a enfocar en el rap, hay que enfocarse en eso como un músico, con su instrumento. Después hay la cosa de la vida. La vida es la vida, ¿me entiendes? Lo que la vida de tu barrio, la vida que tú vives. Pero hay que saber no mezclar las dos.
Claro.
Porque si no, algo te va a ir mal.
Pero entonces, digamos, cuando ya estabas haciendo un poquito más adelante referencia, digamos, a lo que hacías con Tres Coronas, que esa canción, digamos, de falsedad, es una canción que iniciaba peleas, weón. En una época esa canción sonaba y había brinco, weón. Porque uno se la cantaba al otro, lo que sea.
Exacto, exacto. Era porque era real, era muy real. Hablaba de la verdad. Y es que todo eso, en esa época, pues uno vivía eso. Esa cosa que usted veía que el otro que hablaba y a la final. ¿Sí me entienden?
Sí, sabes.
Pero esa canción es muy real, por eso pegó en el corazón, claro, de la gente, porque es algo muy natural que todos hemos vivido en la escuela, en la calle o en la salida de una fiesta. Siempre hay algo, todo el mundo ha vivido eso.
Claro, sí, es inherente, digamos, que al lugar donde uno vive, si uno no quiere ser violento, la violencia se cruza con uno también, ¿no?
Eso es lo difícil. Ya, y de por sí el rap viene de un lugar violento. Entonces yo pienso que siempre hay que tratar de... No hay que esconder la violencia, porque es la realidad. Pero hay que darle como... sabiduría, ¿sí me entiende? De esa calle, de esa cosa, hay que meterle filosofía. Porque calle con calle se llama más calle, ¿sí me entiende? Y uno cuando ya mezcla la calle con la música es para crear algo bonito, bacano. Y entonces ahí se van también las malas energías, me parece. Yo cogí el rap así.
Claro.
A mí fue como un escapatorio total de todo. De todos los problemas que uno podía tener. El rap era como el enfoque. Papi, esto está bueno. Nadie aquí te está diciendo que no lo sabe hacer bien. Mira que hasta se puede hacer plata. Y haciendo lo que... Pero yo no pensaba en carrera. Yo pensaba en ser el mejor en mi categoría, ¿me entiendes? Y poco a poco uno va... Pero si yo hubiera estado untado en pandilla, nunca hubiera podido hacer eso.
Sí, paela.
Y los de la clica que no lograron, fue por eso.
¿Eso fue hasta el 2000? ¿Hasta el 2000?
Hasta el 99. Fueron como 5 años de locura. Sí, eso fue lo muy loco.
¿Y tú escuchas que te dejaba ir? ¿Sí te dejaba salir a jugar?
Ay, claro. Yo fui un muchacho muy callejero.
Claro, me imagino, marica.
Muy, muy independiente también.
Imagino.
Y he tratado de ser buen hijo. En el sentido que yo sé lo que hay que hacer para que una cucha se esté bien, ¿me entiendes? No traerle cantidad de problemas locos, porque uno sabe también. Exacto. Eso. He tratado de ser buen hijo. Y sabe que eso es bendecido.
Claro.
Eso le da, obvio, bendición a uno, lo mantiene bien.
Sí.
Es importante, la cucha es lo más importante, el sagrado. Para mí, ¿no?
Sí, para todos debería serlo.
Total.
Exacto. Claro que sí. No, verdad, sí, verdad. Sí, cuando uno quiere eso, uno lo aleja de muchas cosas, ¿sí me entiendes? Porque uno dice, uff.
Sí, sas.
¿Me entiendes? Bueno, a veces la vida coge y... ¿Me entiendes? Pero yo tuve mucha suerte, muchas oportunidades allá y en París. Yo como buen colombiano no desperdicié ni una.
Cuéntanos una si quieres.
No, pues mira el rap. Claro. ¿Quién hubiera podido pensar que un man como yo, de donde yo hice carrera con el rap y llegué acá? ¿Sí me entiendes lo que te digo? Yo nunca pensé eso en mi vida.
Oye,
yo
¿cómo era ir a grabar a Estados Unidos todo lo que hacían ustedes, güey?
Es que como te dije, los manes de la clica eran ya unos manes ya duros. Entonces ellos manejaban plata, ellos manejan ya plata. Entonces, desde muy joven tuve la oportunidad de ir allá a grabar Estados Unidos. Los manes me decían, ¿te gusta este disco? Sí, mira el nombre del ingeniero, pa, este. Lo llamamos, Tim, y lo lograron conseguir y íbamos a grabar allá. Como estaba, había muchas oportunidades de... Es que lo que pasa es que Francia era como el paralelo de Nueva York, ¿sí me entiende? Aquí en Colombia, por la razón social que se ha vivido acá, ha sido muy difícil. Acá vivimos una situación totalmente diferente, ¿me entiende? En los países europeos y gringos, donde yo viví 10 años en Nueva York también, a pesar de que hay violencia, hay mucha vaina, hay muchas oportunidades también en muchos aspectos. Por eso mucha gente va también a emigrar allá y a buscársela, ¿me entiende? Claro. Porque
pues
hay
pues
posibilidades.
Si podías ver a los artistas más grandes.
Exacto, ahí son posibilidades que cuando yo hubiera podido hacer eso, ¿sí me entiende? Imagínate, yo a los 18 años estaba grabando en D&D Studio. Y al lado mío está DJ Premier mezclando el primer álbum de ¿cómo se llama? Jehu the Damager. Y al lado está terminando de grabar el álbum de Daily Operation de Gangsta, imagínate. Y allá, y en el billar está Prodigy y Nas fumándose un bareto.
Nah.
Y uno sale del estudio a los 10. Sí, loco, así fue.
Y Diomedes Díaz en el baño.
Pero así es. Así es, loco, así es. Uy, imagínate para un fan de rap como yo, cuando yo ya estaba en ese ambiente, uno se volvía loco.
Claro, Kerry.
Uno se volvía loco.
No, yo me pellizco, me tome.
Uno se volvía loco, pero nosotros.
El pulso,
la clica hacía todos los. Cuando, por ejemplo, Mobb Deep venía a París, era la clica siempre que estaba con ellos, que estábamos con ellos para hacer las giras en Europa.
Claro. Brutal, weón. ¿Y qué fue lo más loco que te pasó en una gira, weón? Así con esos cabrones.
Uy, no. Muchas cosas.
Lo más grosero.
Pues con la clica, como era, había muchas cosas de pandilla, muchas veces los conciertos terminaban con cucu, pa, fusil y todo. Pa, en el concierto los managers entraban una banda con unos fusiles y empezaban a tirar pa, pa,
¿qué?
Pa. Así, y uno cantando y pa, y la gente ya abriéndose todos los lados. Uy, güey, pa. Eso sí, por ejemplo.
Uy, no, qué gonorrea.
Eso, por ejemplo, de así boleta esa.
Uy, no, qué
gonorrea. De esa sí es boleta.
¿Y lo más lindo?
Uy, muchas cosas. Lo más lindo, el recuerdo que me llega ahora es un concierto que hice en África, loco.
¿Qué?
En África, en un festival en Marruecos. En Marruecos, que se llama Timitar. Y es el rey de Marruecos que lo organiza. Y es pura música... africana, más que todo, y lo que llaman Word. Y en ese momento yo con Tres Coronas habíamos montado un disco que se llama La Música es mi Arma, que es todo en vivo, con músicos. Y yo monté una banda en Francia de 10 músicos y nos fuimos de gira por todos los festivales en África, Asia, no, Europa y tal y tal. Y un día llego allá, a África, a tocar allá. Y Poncho se queda... El avión de Poncho no llega y se queda él varado en Casablanca. Y no hay avión, no hay manera que llegue al concierto. Y un músico de la banda también se quedó con él. Y me toca abrir el concierto ya, en una hora. Y hay como 50,000 personas. Es un hijo de puta, una plaza inmensa. Es como un Rock al Parque, pero de música africana.
Oh.
Y me toca montar a mí y ya Poncho ya paila. Entonces yo estoy pensando qué voy a reemplazar en los versos de Poncho.
Uy, morre.
Ya uno de los músicos no está, entonces hay que cambiar todo el sistema. Y éramos 10 músicos. Uy, entonces yo tenía en ese momento un músico muy bueno que ahora es el que toca con Carlos Vives, que se llama Tato Marenco. Un saludo para Tato Marenco, que él es tremendo gaitero y percusionista. Y él toca la flauta de mío. Y yo le digo, estamos en África y ellos tocan unos sonidos que son muy parecidos a eso, a esos sonidos de la flauta de mío. Y entonces yo le digo, coja esa flauta y empiece así. Y empezamos con un bullerengue y le metemos rap a eso. Me tocó improvisar así. Ish. Y entro así con una fusión de un rap así con un y la flauta de mío y todos los árabes allá.
Oh.
50,000 personas así. y eso quería decir que ya.
La rompiste. Ya,
epa. Eso es un recuerdo que tengo bacano.
Por si algún día van, ojalá les hagan.
Esto es un un recuerdo bacano de un toque, porque es algo que me sacó de mi zona de confort.
Uy, claro,
man. ¿Sí me entiendes? Porque yo ya toqué con banda. Cuando aquí no se, pues cuando nadie tocaba con banda, porque nosotros nos pasó un problema con Tres Coronas. Estoy hablando mucha carreta, pero te cuento. Cuando llegó la ola del reggaetón fuerte, nosotros en Nueva York no podíamos hacer nada. Todo estaba, o sea, si no era boricua, no había nada para ti. Entonces yo ya dije, bueno, con Poncho dijimos, si nos enfocamos en una industria que no nos está aceptando por ser colombiano, no había ni un colombiano en esa época, no existía ni Balvin, ni Maluma, nada, te estoy hablando del 2006. Entonces, como vemos que está saturado, eso yo decido de fusionar el rap con banda para crear un sonido más world, porque ya en la música que llaman urbana no hay cupo para el rap, no permite que el rap entre. Entonces, ahí es donde nos vamos de gira. Entonces, trabajamos con los músicos. ¿Sí me entiendes? Eso es lo interesante de trabajar con banda. Que uno ya desarrolla otro sonido. ¿Por qué te hablé de eso? Ya se me olvidó.
Estuvo bueno la vuelta.
Ah, se me olvidó. ¿Por qué te hablé de eso?
Porque te preguntamos cuál fue la tarima más linda.
Ah, ya. Entonces, nosotros tocábamos con banda en ese momento con Tres Coronas. Entonces, tenemos una experiencia también de toques diferentes en lugares que la gente no oye rap. Y eso como artista te saca de tu zona de confort, porque usted sabe que este público no entiende la lengua. Son africanos, son de una tribu, son de no sé dónde, nada que ver con tu música. Y a la final sí tiene que ver, porque la raíz es la misma, ¿me entiende? Wow. Pero yo sé que, por ejemplo, hubiera llegado solamente con MC DJ, no hubiera pegado.
No, claro, no entiendo.
Era porque estaba con banda que podíamos fusionar con músicos colombianos, músicos del folclore también, de jazz, latin jazz, y de todo eso. Entonces fusionamos mucho con la salsa y otros tipos de ritmos, cumbia, bullerengues, joropos, de todo. Mezclamos eso con el rap en tarima. Fue chévere.
Eso les dio ya otra salida a Tres Coronas. ¿Cómo fue la formación de Tres Coronas? Cuéntanos un poco de esa
breve,
vuelta.
Brevemente.
Sí, un
breve. Bueno, mi hermano estaba aquí y él conoció a Poncho en los años 98. Yo acababa de lanzar el disco de Entre Dos Mundos.
Ajá.
Y mi hermano le daba un disco a mí, a Poncho, y Poncho le da un demo a mi hermano, que andaba con mi primo. Y cuando él llega a París, me da el demo. Y resulta que cuando yo estaba allá, yo estaba grabando con un ingeniero que se llama Mario Rodríguez, que era un colombiano, que fue, para que sepan, un colombiano que mezcló el álbum El On Earth. Ajá. Es un colombiano que lo mezcló, se llama Mario Rodríguez.
¿El On Earth de quién es?
De Mobb Deep.
Ah, de Mobb Deep, sí.
Ese álbum así es este man. Y yo estaba mezclando con él. Y él conoció a Poncho porque el hermano de él vivía en Bogotá Poncho grababa los demos aquí, allá en el estudio del man. Entonces me dio el CD. Entonces digo, qué casualidad, el mismo CD que me dio mi hermano es el que me da el ingeniero. Lo escucho y oigo a Poncho, que sacó un demo pieno. Y yo, como me la pasaba en Nueva York también grabando, cuando yo una de mis tantas grabaciones allá, llamo a Poncho y Poncho llega. Imagínate, llega allá y estoy con los productores de La Clica que están ahí con sus MPC, sus máquinas. Le digo, Poncho, rapeemos, pa, en español. Y yo veo que yo me entiendo bien con él y que tenemos un concepto. Y digo, ¿sabe qué? Es hora de hacerlo en español ahora. Porque ya hacía yo como 10 años que le estaba dando al rap en francés. Pero lo mío es el colombiano, loco, lo que me latía en el corazón en el español. Entonces, me encanta rapear en francés, pero más, ¿sí me entiende?
Claro.
Y cuando yo vi a Poncho, dije, podemos hacer algo chévere. ¿Sí me entiende? Porque era como el colombiano, pero de Nueva York, y yo el colombiano de París, tenía un concepto. Y nos entendíamos, y en esa época tampoco no había mucho rapero que tenía ese flow. Te lo digo sinceramente. Claro. Que el flow de Pieno. Pieno. Sí. Y de casualidad me lo encuentro. Entonces, no desaproveché. Sí. Y empezamos a juntarnos y a grabar demos. Yo lo llevo para París. Se tira un viaje a París y empezamos a grabar las primeras canciones: La Corona, Arte Callejero y La Vuelta es Mía. Son las tres primeras canciones que grabamos de Tres Coronas. Esas tres. Y ya teníamos todo el concepto ya montado. Y ya después yo me piro a vivir allá a Nueva York. Y Poncho me presenta al dominicano, que después entra en el grupo y lo incorporamos en el mixtape primero en ciertas canciones que se podía colocar todavía. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, en Falsedades lo colocamos, en Tal lo colocamos, en las canciones que sentíamos que Tal lo colocamos. Y ahí pues llegó el mixtape y toda la historia de Tres Coronas. Entonces ya me enfoqué demasiado en eso y dejé el rap francés y me enfoqué en el rap latino, en la movida, y empecé también como de precursor, porque cuando llegamos acá también era el inicio, ¿me entiende? Poncho salía de todos los manes del Parche de las Cruces con La Etnia 527, Gotas de Rap, todos los parceros, ¿sí me entiende?
Sí.
Y Poncho los conocía, hacía rap, en esa tal. Cuando yo conozco a Poncho, juntamos todos esos vibes, el vibe de París, el vibe de Bogotá y el vibe de Nueva York, se juntan. Y eso fue lo que dio el toque de Tres Coronas. El toque que tiene es que es ese swing. ¿Sí me entienden? Son unos colombianos, pero inter.
Sí, claro.
Inter. Andamos para acá, para allá.
Se nota resto, se nota resto en la música misma, siento yo.
Sí, uno
como tiene. Para ese tiempo era música que era de ese momento. Si piensas, como lo que sonaba en ese momento, de la manera que ustedes lo hacían.
Y con la mezcla y todo, ajá, ¿me entiendes?
Exacto.
Es que yo,
no, es que cuando usted ya llega a un nivel en la música y en todo, papá, cuando usted llega a un nivel, usted no puede bajar el nivel. Hay, si no lo puede subir, hay que mantenerlo. Lo mantiene y eso es respeto. Y si no, lo va subiendo de categoría, pero uno no puede bajar las mezclas, bajar la producción. Por eso siempre la gente me pregunta, ay, a mí me encanta. Sí, a mí me gusta mucho lo de antes, pero más me gusta lo de ahora.
Suena más chimba.
Claro, es que el flow está mejor, la letra está mejor, la voz está mejor, la mezcla está mejor, los arreglos son más sutiles, está todo más en su lugar.
¿Qué tal Cimarrón? ¿Cómo fue hacer ese último disco que sacaste? Eso...
Sí, ese salió ahora en Francia, salió en marzo, y ahora lo voy a lanzar en finales de febrero acá.
¿Hiciste como una versión en francés y una en español?
Sí, la versión original es español.
Ok.
Pero yo en esa época yo trabajé con un productor. Todo el disco es con un solo productor que se llama DJ Duke Ibae, que ya se fue. Él murió.
Ah, ¿cómo?
Él murió justo cuando estábamos terminando el disco.
Uf.
Y por él lo hice en francés.
Ok.
¿Sí me entiendes? O sea, cuando él estaba vivo, él me decía, Roca, ¿cómo así no se va a echar un...? El rap o sea, en español, bacano.
¿Y pero, de manera francés?
Sí, ah. Era uno de los mejores productores de allá de Francia. DJ Duke, de un grupo muy conocido que se llama Assassin. Assassin. Es un grupo muy conocido de allá, como Entem, es el mismo nivel.
Ok.
Entonces, él era el DJ de ellos.
Yeah,
de esos manes. Entonces, yo hago el disco con él, él se muere. Hago otros discos y mientras tanto saco el Nueva Era de Tres Coronas.
¿Cómo así que tienes? ¿Cuántos discos tienes?
Cinco,
para sacar?
Loco.
Uy, marica, ¿pero y qué? ¿Pero los hiciste todos de taco o se te ha ido juntando?
No, he empezado a grabar y como en este momento los álbumes que estoy lanzando de solista son con un solo conceptor musical. O sea, no voy con buscando pistas de muchos productores. Cojo un teso y como yo también soy productor, juntamos lo de él y lo mío. Y creamos un sonido que no es ni el de él ni el mío. Okay. Entonces, por ejemplo, Cimarrón es eso. Tiene el ambiente de Duke, pero con lo mío también. Oigan, hay canciones que han salido. Lancé una canción que se llama Esclavo Moderno. Hay una que se llama El Tiempo Lo Dirá. Uno que se llama Presentimiento. Lancé otra que se llama Comunimán con Ril Guaguancó del Dojo. Tremendo MC. Y lancé otra que se llama Pulsación. O sea, he lanzado 5 canciones, loco. Con ese productor. Analice un poco la vuelta y verás que el sonido es muy particular.
¿Y cómo es la reacción de la gente a esto nuevo que está sacando? ¿Cómo te sientes tú con lo que está pasando en la música ahora y lo que tú estás proponiendo? ¿Qué sientes tú que está pasando?
Que voy a ser comprendido. que a veces el músico es un poco incomprendido. Lanza cosas y lo cogen 10 años después.
Ajá.
O 5 años después dicen, uy, pasó. Y eso pasa mucho, hay mucho en la salsa, en el jazz, en el funk, en toda la música pasa eso. Hay perlas, discos que se pierden así porque la gente no era el momento.
No era el momento.
Pero yo pienso que lo que hay que pensar siempre es hacer música. Música no hay que parar. Y yo siento que en este momento estamos. El público latino del rap ya está listo para escuchar cualquier tipo ya está. Y hay demasiado tipo de rap diferentes. Para justamente usted escoge para dónde quiere oír o si quiere otro sabor. ¿Sí me entiende? Me parece que, la verdad, yo estoy feliz. Porque con Tres Coronas, lo que empezamos con Poncho, el sueño nuestro era vivir del rap en español y que también los pelados acá puedan hacer industria y vivir de eso. Y mira, hoy día ya se está logrando, loco. O sea, hoy día es la era de verdad el rap en español, porque lo que estamos viviendo acá lo viven también en Chile, lo están viviendo en Argentina, lo viven en Perú, lo están viviendo en México, lo están viviendo, toda América Latina lo está viviendo, loco, y es con rap. Y hay peladitos que están haciendo, viviendo de su graffiti, y hay pelados que están montando coreografías y están trabajando con otros géneros y empezando a coreografiar otros manes, y hay raperos que están haciendo números, y hay raperos que están haciendo dinero, y hay, ¿me entiende? En español, y haciendo un rap bacano. O sea, hay un rap bacano, no es un rap comercial, no, hay un, es un rap bacano.
Profundo.
No, también muy chévere, muy... y hay de todo, lo, mira lo del proyecto que usted está lanzando, aquí están los manes de Rap Band Club que acaban de lanzar un álbum. Si me entiende, todo está fluyendo, hay mercado, yo estoy feliz, porque está pasando algo, loco, antes no pasaba nada.
Sí, solo hablamos ahorita cuando estábamos abajo que como que hubo un momento en que no pasaba nada. Y ustedes se quedaron como solos arriba. Como pues que eran no, como no los que únicos solos, que eran
sí,
como...
Es que era difícil,
eran de los pocos que estaban... O sea, eran muy pocos los que estaban destacando. Y pues al no haber suficientes para... O sea, pues se terminaban como quemando de cierta forma porque ya no había industria.
No había
industria.
Concierto,
no había industria.
Exacto.
Una
exacto. Manera y usted iba, iba a ver una disquera. Ya de por sí es difícil ver una disquera. No entiende ni mierda lo, de tu música. Pero antes era peor. Si no entendía nada ahora, no entiendo, en esa época no entendía nada de nada. Entonces era muy difícil.
Creo que ahorita siguen sin entender nada, pero...
Pero entienden los números.
Entienden los números.
Y se dan cuenta, exacto, que hay números, entonces están lanzando
si
y se dan
números,
cuenta.
Bueno, este
y ya. Y el público del rap no hace trampa.
Sí, paila.
El público eso del rap no si es. Lo quiere, te quiere y ya, ¿sí me entiende?
Sí.
No hay trampa, entonces los números son reales.
Oiga, muchas gracias por estar acá.
Claro.
Qué chimba, mira esta cantidad de personas, güey.
Claro.
Están acá botando la buena, güey. Ah, qué
bonito, claro, güey. La verdad, en este momento a todos los raperos, todos los MC, todos los productores, todos los ingenieros, no todo el mundo puede ser rapero, ¿no? Hay demasiadas cosas que se pueden hacer, se necesitan manes que mezclen bravo, manes que mastericen, bravo, abogados de acá del medio, bravos.
Necesito un parrillero también.
Sí, un parrillero. ¿Me entiendes? Manes que hacen videos del rap, bravos, ¿me entiende? Bravos, DJs bravos, productores bravos. Es el momento, en este momento, enfocarse. Si sienten esa chispa del hip hop, lo tienen de verdad, y sienten que lo de verdad es, hace parte del ADN suyo, es el momento, del que no ha... El que no... Sí, a sacar ahí las cosas.
Sí, esas, ahora nunca.
Ahora o nunca, es el momento, muchachos. Es el momento. Y el público, sigan apoyándonos, sigan escuchando lo que estamos haciendo. Las propuestas son muchas. Hay sabores para todos los gustos. ¿Sí me entiende? Y está pasando algo muy bacano. Yo estoy feliz. Por eso estoy así motivado y tengo tantos álbumes.
Claro,
porque es que me motiva. Antes no era así, porque antes pues la competencia era el rap americano. Y nosotros... Todos los americanos que conocíamos nos, les decían, uy, la música buena, pero no sabían cómo moverla.
Se ¿sí quedaron como una generación. Igual ya también hay de todo para todos.
No, ya hoy día ya estamos viviendo la era del rap de verdad en español. Con, de todo, está fabuloso, increíble. Y 2024 va a ser mejor.
Sí,
y,
sí,
do,
sí,
y 25 sí. También. Y, o sea, ahora es el momento de enfocarse, hacer bien las cosas, porque en este momento está pasando algo muy chévere.
Sí, musicalmente hablando, estaba pasando muchas cosas. Pero como ¿qué opinas tú, digamos, de lo que está pasando en el mundo ahora, digamos?
¿Sabe por qué el rap está así de fuerte? Porque justamente el mundo está mal, loco. Si no, no hubiera rap. El rap es eso. Es la dificultad. Es la capacidad tuya contra la adversidad. Y cuando usted está metido en ese problema, en todos los problemas sociales que se viven acá en Colombia, los problemas mundiales, guerras, ta, ta, eso hace que el rapero, nace un MC, nace un rapero, ¿me entiende? Si el mundo fuera maravilloso, no hubiera rap.
No habría de qué hacer rap.
No, el rap viene del caos.
Y usted...
El rap viene del caos, ¿verdad? ¿Verdad, loco? Usted viviera en una sociedad buena, ¿qué cantaría? ¿Sí me entiende? Entonces, cuando usted me dice que hay tanto rap, es que hay tanto rap porque en este momento el mundo está jodido, loco, y la gente se está expresando con eso, porque esto es otra cosa que mover nalga, ¿me entiende? Es entrarle a la gente, tenerle un mensaje, ¿sí me entiende?
Hijos de la presión, como diamantes.
Los hijos del caos. Los hijos del caos.
Hijos del caos.
Claro. El rap viene de ahí, el hip hop viene de ahí, el que peleaba bien hacía breakdance. El que robaba era DJ.
La única manera de tener tantas cosas, weón.
A mí me gusta robar Hot Wheels.
Ah, sí, este cabrón la otra vez se achacó en una fila de 45 minutos en el Oxxo, se achacó un Hot Wheel.
Pero no cualquiera.
El mejor Hot Wheel. Un lowrider así, un Impala, todo sofisticado, morado.
Qué bueno, que raro. ¿Alguien quiere preguntarle algo a Roca o qué?
Sin pena.
Eso sería una chimba. Unas tres pregunticas.
Sin pena. Cualquier cosa.
Usted ya había dicho una. Bótela. ¿Cómo era?
Que después de tantos años, ¿cómo hace para uno mantenerse tan vigente en el radar del hip hop?
Ok. Yo pienso que la insatisfacción, loco. La insatisfacción. El músico nunca tiene que estar rodeado de gente que lo esté alabando siempre. ¿Sí me entiende? El rap es como, yo lo veo así, como un sistema de vida. Entonces, por ejemplo, hay que estar enfocado en el deporte, hay que estar enfocado en eso, porque lo importante es cómo usted va a terminar, ¿no? No ahora. ¿Sí me entiende? Entonces, ese mismo enfoque que tengo en la vida mía cotidiana, mantenerme bien, ¿sí me entiende? Estar no como un cucho ahí, pero bien. Hay que coger la vida con esto, ¿me entiende? ¡Pah! El rap es igual. ¿Sí me entiende? Va subiendo los niveles, hay competencia, hay que sonar fresco, hay que reinventarse a cada rato, hay que estar muy autocrítico. Yo pienso que es eso, los secretos de durar es eso, la insatisfacción. Un man que siempre esté como buscando algo nuevo. Y eso es lo que lo mantiene a uno joven y fresco. Pienso, el día que yo ya no me sienta tal, me retiro de One. Porque es un arte muy competitivo, como la vida.
Joven, ¿no?
Sí.
Sí. Vamos a montar.
El babyface.
Sí, güey. Le estaba viendo así con esa luz, como que le da la luz.
Sí, y el no... babyface. Perro. El hijo de Leguá.
Qué gonorrea, el rap es.
Debería darse cuenta que el hip hop es el real colágeno, güey.
Siempre, todos los capítulos decimos esto, vamos a recopilarlo y hacer una propaganda de cremas. Sí, no, hip hop. No. Hippie the hop up para las patas de gallina. Solo tienes que escuchar rap, hacer rap toda la vida y retrocedes en el tiempo, güey. ¿O será porque es que eres un tipo, tú te consideras una persona plena que has hecho lo que estás?
No, me satisfecho. Siento insatisfecho, o sea, estoy todavía como...
¿Totalmente insatisfecho,
sí,
todo el tiempo?
Totalmente no, porque ya, por ejemplo, en la música, en este momento, pues no este momento mismo, ya para mí hace como 4 años, de verdad estoy haciendo... Estoy gozándomela. O sea, cuando digo gozándomela en la música, no estoy inventando, tratando de... ¿Sí me entiendes? Estoy en mi elemento y aprendiendo mucho, escuchando mucho, analizando. Estoy gozando. Van a oír los nuevos discos que llegan míos, El Cimarrón, tengo Hendrix, tengo varios discos que salen ahora, álbumes. Van a ver la onda, es sabrosa. Me parece que está chévere. Sí, pienso que les va a gustar. Pienso que les va a gustar. Ojalá.
Bueno, ya lo saben, ahí tienen que estar pendientes, mis hermanos, de todo lo que saque Roca. Escuchen lo de Cimarrón. Yo, la verdad, no lo he escuchado todavía.
Ahorita me echo una rapiadita de canciones.
Ah, bueno,
inéditas.
Ahorita lo vamos a escuchar. Ya.
Claro. Ahorita sí me echo unas canciones que nunca he cantado. Para que se la gocen de una, sí. Fresquecitas.
Qué chimba.
Para coger la temperatura, a ver cómo les parece, si les gusta, si cogen el vibe, si vale la pena lanzarla o no, o la demo.
Uy. Bueno, ahí, epa, allá, claro. Ya tienen tarea.
Claro.
Tenemos que estar ahí.
Si les reaccionan, la lanzo.
Vamos, una bulla ahí para la canción.
Epa. Claro.
Tienen que hacer los videos, etiquetar al Roca, toda la vuelta así.
¿Y sabes que
en
la época cuando yo empecé, así se hacía? La gente, nosotros cantamos canciones... En inéditas. Vivo, que no, inéditas, y uno veía la reacción de la gente. Claro. Y si pegaba, la grabábamos.
Okay.
No grabábamos una canción que la gente no reaccionaba.
Qué chimba,
es verdad,
huevón,
nosotros empezamos
así. Eso está
porque
bueno.
Antes no sé, lanzar un disco era muy complicado. Lanzar un vinilo era costoso, demorado, entonces no era inmediato. En cambio, la tarima es inmediato. Usted tenía la gente ahí, usted lanzaba una canción inédita. Si la gente la cogía, la grabamos. Si no,
no. Así es que va a tocar empezar a hacer con toda esa mierda de inteligencia artificial y toda esa fast food en la música. Aguanta empezar a hacer esa clase de cosas, de esos experimentos. Como que vas en vivo y no sabes qué vas a escuchar. Porque el disco... digamos el disco no ha salido y el man solo canta temas inéditos.
Bacán.
O cambiarle la forma a los temas.
Claro.
Muy perro, sí, hay que ponerse la pila con esa vuelta. ¿Qué opinas tú de la inteligencia artificial y todas, digamos, las canciones hechas con inteligencia artificial?
Yo pienso que pueden remear artistas que son muy sistemáticos. O sea, ¿sabe? Artistas que hacen cosas muy sistemáticas que ya hasta un niño de 4 años la entiende, la música. Sabe cuándo va a pegar la rima. Claro. Utilizan el mismo ritmo, es un ritmo muy fácil de reproducir.
Claro.
La letra no dice nada, entonces es muy fácil de volver a recrear por inteligencia artificial ese tipo de... Yo no creo que la inteligencia artificial va a coger una letra de Nas y hace creer que Nas está ahí, ¿sí me entiende? Uh-huh. Podrán hacerlo con un rap más ligero, pero todavía no creo que logren a alcanzar el alma, porque es que la escritura es alma, loco. Ya, lo que pasa es que cuando uno ya oye, es que hemos tenido 20 años de intoxicación musical con ese hijo de puta reggaetón, loco. Antes me gustaba. No, ¿verdad? Antes me gustaba, loco. Cuando empezó me gustaba cuando empezó Don Omar. Pero ahora se volvió una vaina muy, o sea, caricatural para mí. O sea, muy, no sé cómo decirlo.
Pero el rap también, o sea, el rap gringo de esta época
también,
es igual de basura.
Se volvió. Yo o te sea, digo que el hip hop nació latino. Volvió a renacer y es aquí, acá. Sí, ella habla español. ¿Aló bien?
Sí, así es. Porque de todas maneras, sí, o sea, digamos lo que nos molesta del reggaetón más que sea el ritmo, porque yo ahorita, digamos, voy a sacar una canción
no es el
que
ritmo,
tiene un tupá, tupá, con una vaina así como villerita.
No, pero bacano,
como,
bacano.
¿Han escuchado RKT? Esa cumbia como elegante, ¿tín? ¿Les gusta? Es una vuelta así, si pilla, pega duro, pero tiene el pum, 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 pero... Entonces, ahí hay una vuelta chévere, breve, ahí hay una vuelta chévere y yo nunca, o sea, yo también le tengo fobia al reggaetón, pero más que al reggaetón
no,
es a la
mensaje,
letra boba,
es,
bro.
Es el mensaje.
A la letra como fácil, como, digamos, como, sí, como cula, weón. Como que ya es demasiado, o sea, ahorita ya es una fórmula de poner el nombre de una marca de calzones de vieja, el nombre de una bebida... Luego, el nombre de una ciudad.
Y
luego, sí, y un futbolista. Yeah. Es como una vaina que se llena así, un carro, sí. Es como una vaina de, la conocí en Provenza y le compré unos chinos. Ella me dijo, papi, y yo le dije, chino, no sé, lo que sea. No sé, una mierda así. Ya, o sea, es muy fácil, pero obviamente un computador lo va a hacer, güey. Entonces, como que en esa carrera, pues... Digamos que meten mucho de la música que podamos llegar a hacer en alguna categoría, que es que somos urbanos o lo que sea. Pero más allá del ritmo, es el fucking contenido. Entonces sí. No me vayan a crucificar cuando la canción que vayamos a sacar los haga bailar. Es un afroturro, se llama La Vuelta. Después de pronto Jaikimon, si lo tiene por ahí, lo puede poner ahorita en la fiesta. Entonces, si están pillas, ahí
así
lo pueden
prueba,
escuchar.
Así la prueba.
Sí. No, pues pasó la prueba en Bucaramanga, que es la capital de la cumbia de Colombia, aparte pues, de la costa. Esos manes escuchan una cumbia re frita, weón, como toda villera, así como... Es una cumbia re rara, que solo escuchan en Bucaramanga, weón. Es re frita. Y les gustó. Les gusta.
Bacano.
Se la jarrean.
Bacano.
Entonces vamos a ver si les gusta a ustedes también. Bueno, pongámosle un brochecito de oro. Ah, bueno, no. Antes de eso, ¿dónde están
los juguetes?
Cámaras de aire. Vamos a ponerlo a estrenar de una vez. ¿Cómo es? ¿Dónde están los tenis? Habían unos tenis que le teníamos para mi perro. Sí, sabes, los regalitos, papá. Bacano. Feliz Navidad.
Todos izquierdos.
La Navidad se adelantó. Mira, abre ahí. Y para ti también hay, papi. Esto es de... Air Max Bogotá, cámaras de aire, los encuentran ahí en Instagram, pueden pedir sus 01s ahí, pues sus, ¿qué es? Sus excelentes réplicas re bonitas, con las triple Bs.
Tan bacanos.
Bueno, bonito.
Tan bacanos.
Y son severos chuscos, mire, estos me los, Me los dio la otra vez y están 0-1. Son re buenos. Entonces, súper recomendados.
Que se los ponga.
Queremos oler esa pecueca francesa.
No, pecueca no hay, loco.
Yo puede que sí, porque he pisado unos cuantos charcos.
Están remelos.
Están retitinos. Muchas gracias, mi hermano, por apoyar esta
vuelta.
Muchas gracias por el detalle.
Gracias.
Gracias al parcero de Armas Bogotá, de Cámaras de Aire, por este detallazo, por ponernos titinos. Porque además que gonorrea, uno cuando sale, digamos, a eventos y eso, y que toman fotos y esas vueltas, digamos que es muy gonorrea mantenerse un estrenoso, ¿no? O sea, como que, ¿qué piensas de eso? O sea, a mí me da un poco igual, pero no me da tan igual. O sea, ya uno mira las fotos de eventos y parece que uno es la misma pinta siempre, o te vale chimba, ¿no? ¿Tú cómo eres con eso? ¿Cómo es tu relación?
Esa es la impresión del artista. El artista tiene que estar invirtiendo también en su percha.
Claro.
¿Sí me entiendes? Eso hace parte también de la cultura hip hop, ¿me entiendes?
Sí, sí.
La percha es un elemento fundamental también.
Como mis medias de Mickey.
Medias
y es
de
Mickey Gangsta, mira. Mira su pose.
Uy, ese empeine todo. Claro.
De futbolista.
El Mickey ahí. Tirando los props en el peine. Épica media. No, las mías son de jirafa de Falabella. Pero era un día importante, entonces me puse las dos de las mismas. Porque siempre me pongo cualquier mierda.
Ay, sí pasa.
Dale, chimba. Yo soy como medio dejado con eso a veces.
Bacano.
Me limpio una ropa. Por eso uso delantal.
Ve, Calvo, ¿usted cómo está sintiendo el rap aquí en Colombia? Ahora hablando de nacional. Oh. Claro. ¿Cómo lo estás sintiendo? Increíble. ¿Cómo estás sintiendo el movimiento?
Estupendo, güey.
¿Cierto?
Sí, increíble, eufórico. Es una efervescencia en la que el rap se ha metido en la cultura popular. Ajá. O sea, ahorita hay unos podcasts, por ejemplo, el de Perros Criollos.
Ajá.
Pero eso empieza con 15 minutos de los manes rapeando. Luego los manes en la mitad del show vuelven y rapean. Luego suben a la gente a trobar y luego vuelven y rapean. O sea, los manes se rapean todo el show, güey.
Sí.
Y están relinqueados con los alcoholíricos. Y esos manes de alcoholíricos llenan lo que no llena ninguno.
Buenísimo lo que están haciendo. Mucho respeto para alcoholíricos.
Uy,
mucho
sí,
güey,
mucho respeto, güey.
Ojalá tenerlos por acá.
Sí. Uy, sí. Pedimos aquí al universo que si algún día quiere venir Gambetica y Miñero Facita, sería genial. Por favor. Ah, bueno, sí, eso se habla. Pero sí, eso en general, o sea, como que no solo es eso. Por otro lado está todo el parche de aquí de Bogotá haciendo,
claro,
reviviendo un sonido y dándole ya una identidad muy gonorrea con las letras, ya los manes, ¿sí me entiendes? O sea, como que el nivel del sonido ya es un sonido de Bogotá, weón. Y las letras son increíbles, los flows son hijueputas, sí. Las visuales, los eventos. El fin de semana antepasado había como 10 eventos de rap y todos llenos, weón. Sí. Había público para todo. ¡Mire esto, weón! Claro. O sea, gracias, weón, a lo bien. Claro. Esto es copiar mucho de una vaina como de verdad creer en las vainas y acercarse hasta este punto y venir y copiar y hacer todo esto. Remaquia, weón. Muchas gracias, a lo bien.
Sí.
Y eso es por algo que llevamos. Yo llevo 17 años, sí, haciendo rap. Yo también empecé de niño con 13 años, ajá, weón. Y era eso, era por eso te decía que si tu mamá te dejaba salir a jugar, porque mi mamá me dejaba salir a jugar también, y por eso fue que también pude hacer lo que hice, pero también pensaba en esa mierda, uy, yo no me puedo descontrolar tanto porque ella me está dando esa confianza de ir a hacerlo, ¿sí pilla? Entonces había que hacerlo bonito, y hacerlo bonito es que ahorita estamos acá, pero pues con lo real hemos camellado resto, weón, y hasta ahorita es que podemos decir... ¿Quiere más chunchullo? Mire, tome su chunchullo.
Claro.
¿Sí, pilla?
Pero todo es un proceso en la vida, todo es un proceso, ¿me entiendes?
Parce, yo a ti te escuchaba en el colegio. O sea, por eso todos los raperos de Colombia te marcaron como el número uno, porque
bacano,
tú hiciste otra cosa, weón, y nos lo mostraste cómo se podía hacer bien, y lo hiciste, o sea, siempre lo has hecho, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Y lo sigues haciendo. Pero fue en ese momento, fue algo que nunca nadie en español y en colombiano, en rolo, lo había hecho.
Gracias.
Además eres Rolo, o sea, eres como
sí,
Rolo,
sí,
¿no?
Sí, 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 claro.
Sí, gonorrea. Este es Rolo. Ah,
lo conquistamos.
Sí, este es nuestro de acá.
Con un acento de contrabandista.
Sí, un acento raro.
Puro Inter.
Sí, un poco Inter.
Claro, Inter.
Claro. International. Bueno, Gente, esto fue Insolencia Crossover capítulo 61 con el señor Roca. Quiero una bulla bien fuerte, gente.
Muchas gracias, muchas gracias.
Como 7000 personas acá.
Muchas gracias a Wax Boys, a Batidos Bogotá, a la misma gente que grabó esto, a Big House Records,
a todos los artistas
que copiaron, también. A ti, mi hermano, Cámaras de Aire, epa. A ti por copiar, por estar acá, a todos los que se me olvidan y a todos ustedes. Muchas gracias. Chao.